cosas para hacer en un día. Josué capítulo 3, versículo 5. Yo voy a dar lectura a este versículo, porque solamente es un versículo. Lo voy a leer una vez, y la segunda vez, por favor, me hace el favor de repetirlo con toda la fuerza y con toda la forma seria de lo que dice aquí el texto. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Leemos todos, por favor. Y Josué dijo al pueblo: hay muchas cosas que siento bendecidas. Muy bien, la pregunta sería: ¿quiere que le vaya aún mucho mejor? ¿Sabe una cosa? Todo depende de usted. Hay muchas cosas que ya no dependen de Dios. Hay muchas cosas que ya no dependen de ningún versículo bíblico ni de ninguna circunstancia de la vida. Hay muchas cosas que dependen ahora de nosotros mismos. Por eso dice la Biblia, y Josué lo comienza anotando, dice: y Josué le habló al pueblo diciendo: santificaos, porque mañana hará maravilla Dios entre vosotros. Ahora, ojo con esto. Muchos de nosotros creemos que el D-Day o el día de nosotros es el día de mañana. No, mire, el día de nosotros tiene que ser definitivamente el día de hoy. Las decisiones que yo tome hoy serán determinantes para ver cómo me pase a mí o cómo me vaya a mí en la vida el día de mañana. Se recuerda que un par de ocasiones mencionábamos que la clase de vida que yo vivo hoy fue determinada por la clase de decisiones que yo tomé ayer o antier o el año pasado. O sea, todo esto es producto, el famoso causa y efecto, el famoso, el producto de las consecuencias o de lo que yo tengo que vivir. Ahora, cuando yo me doy cuenta de todo esto y digo, bueno, yo sé que vemos un grupo de personas que nos sentimos como que estamos encajonados o como que estamos destinados a no ser tan triunfantes, a no ser tan victoriosos como otra gente. A veces consideramos que Dios es prejudiced, que Dios es un Dios de categorías, o es un Dios que tiene cierta predilección por alguien. Mire, no se trata de esto. Lo que pasa es que hay personas que han estado decididas a hacer lo que Dios quiere en sus vidas. Por ejemplo, no me pierda de vista esto y venga conmigo, por favor, en el Salmo 111. Fíjense que a mí me llamó tanto la curiosidad, me llamó tanto la intención de ver un poquito más, y leía con detenimiento este versículo, Salmo 111, versículo 2 nada más. Fíjese que yo lo leía un problema. Quiero ver qué es lo que dice este hombre, quiero ver qué es lo que anuncia este hombre. Y decía: de acuerdo al calentamiento global, el problema de la capa de ozono, dice, esto va a ir formando que los años por venir, los huracanes sean más intensos cada año. El problema, dice, están destinados el estado de Florida y la costa este del estado de Florida, que es la parte donde con más furia entran los huracanes. Y luego dice, una vez que el huracán entra al Golfo de México, que se salven los estados que están en esa región. Estaba hablando desde el punto arriba de Veracruz, hablando de aquí para allá, de abajo para Veracruz, hasta todo lo que es Pensacola allá en la Florida, Panama Beach. Hermanos y hermanas, we are target. Un huracán tan devastador como lo que acaba de pasar en Nueva Orleans, en Mississippi, en Alabama, puede pasar acá en cualquier momento. Tal vez este año, usted dirá, no, el otro año. Y yo me estaba poniendo, digo, Señor, qué tristeza. Por eso en mi oración hoy en la mañana, donde yo decía, Señor, ¿habrá Biblias flotando ahorita en el agua, además de cadáveres? ¿Habrá, iglesias, congregaciones que no tienen dónde congregarse y nosotros sí lo tenemos? Pasarán meses y quizá años para que esa región vuelva a ser lo que fue. Bueno, yo me miraba, digo, qué tristeza. Yo miraba carros apilados, lavadoras, televisores flotando, cuerpos, pedazos de teja, de techos. Digo, qué barbaridad. La furia con la que esto se desató. La furia con lo que esto se desató. Ahora, pero vea usted conmigo, por favor, el versículo 2. Y esto es lo que yo quiero que usted en esta mañana me diga: pastor, yo sí estoy decidido, yo sí quisiera formar parte de este grupo. Mire lo que dice la Escritura: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Así que ya, aquí ya no hay cosa de que Dios tiene sus consentidos, que Dios tiene sus preferidos. Y yo tengo 12 años de vivir acá en esta razón. Mi papá está al borde de un infarto. Mi papá está a punto de que le dé un stroke. Y ahí llega el señor, el médico le dice que se siente en la camilla. Y viene el médico con su cuadro, empezar a: mire, ¿usted siente adormecimiento en el brazo? No. ¿Usted no siente cosquillo? No. ¿Usted no siente dolorcito aquí? No. ¿Usted no siente que se le... mire, se ve una cosa. Oiga esto, él no está diciendo la verdad. Él lo siente, pero no quiere decir la verdad. Mire, ¿sabe una cosa? Usted dice que no tiene nada, pero su familia lo ve. Y toda esta sintomatología en usted, es obvio de que usted es un candidato a un cardiacazo. ¿Sabe qué? Mejor váyase, por favor. Le voy a mandar a que se me haga una radiografía. Y usted me va a traer la radiografía. Y cuando llega la radiografía, aparecen los vestigios y aparecen las señas de que usted... no, usted está tapado de las venas. Usted me mintió a mí. Cuando el doctor llega a esto, oiga, cuando el doctor llega a esto y dice: mire, a partir de este momento, usted se va a tomar esta pastilla todos los días por el resto de su vida. Cuidado, cuidado con llegar a eso, oiga. Porque un día que usted se deje de tomar la pastilla, hasta ahí terminó. Le voy a contar una cosa. ¿Qué es lo que sucede? Aquí viene el médico y dice: ¿y qué pasa si yo no me tomo la pastilla? Bueno, su situación agrava y usted se puede morir más antes de lo normal o más antes de tiempo. Lo mismo vamos a hacer con el mensaje de esta mañana. Cosas que yo puedo hacer en un solo día. Y mire, le digo una cosa, y anote esto por favorcito: 4 de septiembre del año 2005. Usted hace estas 4 cosas que yo le quiero compartir y que yo quiero hacer también en mi vida. ¿Sabe una cosa? No va a haber una persona que pueda a nosotros privarnos que Dios nos bendiga como Él tiene preparado bendecirnos. Mire, ¿sabe una cosa? Venga conmigo, por favor. En Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Son 4 cositas que vamos a hacer, decididos a hacer. Hechos capítulo 17, versículo 11. Ya no le conviene, oiga esto, o en qué cadena de televisión está, Bailando por un Sueño. ¿Por qué? Porque los ha visto. Cuando usted empiece a leer la Biblia, cuando usted empiece a ser serio, cuando usted empiece a tomar en consideración la palabra de Dios, muchas cosas van a cambiar en su vida. Usted va a apreciar el mundo, usted va a ver la vida con una perspectiva totalmente distinta. Yo le pido, yo le voy a enseñar esto. Esta no es mi Biblia de estudio. Esta no es mi Biblia en la cual yo estudio. Esta es mi Biblia, la cual yo leo todos los días. Y le voy a explicar por qué. Porque es una Biblia que no tiene ayudas. Aquí no tiene concordancia, aquí no tiene diccionario, aquí no tiene comentario. ¿Por qué? Porque yo no quiero venir y apreciar en la Biblia lo que dijo Scofield, lo que dijo Ryrie, lo que dijo Thompson. Si yo quiero ver que el Espíritu Santo me hable a mí, a mi corazón, entonces yo busco la Biblia más austera, la Biblia más árida, que no tenga ninguna información, para que solamente el extracto bíblico yo pueda leer y apreciarlo. Hermano, no se trata de venir y avanzar. A partir de ahora yo voy a leer 15 libros. No, con 3 libros de la Biblia diarios. Mire que usted no es muy bueno, usted no avanza mucho con la lectura de la Biblia. Haga un capítulo diario. Yo me recuerdo a un hermano que decía: yo voy a leer, por ejemplo, voy a leer en mi vida, los años que tengo. Voy a leer, dice, en una semana. Voy a leer, si yo tengo 20 años, voy a leer 20 capítulos. Si yo tengo 60 años, pues voy a leer, bueno, por la edad ya seamos locos, entonces tocan 60 capítulos en una semana, ¿verdad? Entonces dice, pero esto me ayudaba, esto me motivaba a poder venir yo y leer 60 versículos. Si usted dice: ah, no, capítulo es mucho, pastor. Bueno, versículos nada más. Versículos. Le voy a explicar por qué. La opinión de Dios es más importante que la opinión del resto de la gente. Por lo tanto, yo necesito ver que Dios me hable a mi vida por medio de su palabra. Y estos hermanos de Berea, dice la Biblia, que eran más nobles que los de la Tesalónica, y escudriñaban cada día la Biblia para ver si estas cosas eran así. Entonces, mi recomendación, cosa que usted puede hacer en un tan solo día, leer la palabra de Dios. Mire, la opinión de Dios es más importante. ¿No se dan cuenta que usted lee cualquier cosa y no le da sueño? Nomás lee la Biblia, pum, movió el pico, como dicen, ¿verdad? Clavó pico. Entonces, agarre una de esas de 10 libras para que la sepulte de una vez la Biblia en la noche y mañana no se levanta bien. Haga eso. Segunda cosa, vea conmigo Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Otra cosa que puedo hacer a solas con Dios en un solo día. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Es un versículo tan usado, un versículo tan repetido, muchos lo conocen de memoria. Pero ¿sabe una cosa? No se trata de conocer el versículo de memoria, se trata de hacerlo. Porque vean lo que dice, fíjense pues. Jeremías 33, le voy despacito. Ya saben qué canal está, ¿verdad? Bailando por un millón, ¿verdad? Pero Jeremías no aparece. ¿Se da cuenta? Mientras usted esté más familiarizado con el texto, usted no tendrá ninguna complicación. Le voy a decir esto, mire. Ok. He decidido en esta mañana, cosas que mi pastor me ha predicado en este domingo, que puedo hacer en un día. Y lo primero que el pastor me recomendó en esta mañana es leer mi Biblia todos los días. Mire, su vida va a cambiar, usted va a ver el mundo con una perspectiva totalmente distinta. Y ahora, ojo con esto. Dos cosas. La segunda, cosas que puedo hacer en un solo día. Apártese para estar a solas con Dios. Le voy a decir esto, mire. Vean lo que dice el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué dice? Ok, espéreme un segundito. Cuando usted y yo tengamos un problema, cuando usted y yo nos sintamos en una situación de confusión, cuando usted y yo estemos pasando por un momento de frustración en su vida, no cometamos el error de clamarle a alguien que no puede resolver nuestro problema. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿Usted sabe cuál es la complicación de muchos en la vida? Que tienen un montón de problemas y le andan contando sus problemas a gente que tiene más problemas que ellos, y ellos no han podido resolver los suyos, mucho menos tendrán capacidad su problema. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo le pregunta a personas que no saben cómo arreglar su problema? ¿Quién es más bobo? ¿La persona que le pregunta a una que no sabe arreglar sus problemas, o la persona que da consejos y no sabe arreglar los propios suyos? Dos cositas. Con todo mi cariño y con todo respeto, ustedes necesitan y nosotros necesitamos empezarle a preguntarle a alguien que sabe más que nosotros. Y ese único se llama Jehová de los ejércitos. Él nunca nos va a mentir. Él nunca se va a comprometer. Él nunca nos va a dar un dulcito como a los delfines o como a los perros para tenernos un poquito contentos. Clama, clámele a Él. Apártese, váyase solo, váyase sola. Y hable con Dios. Señor, tengo este problema, tengo esta situación, no sé qué hacer, ha habido un problema en mi trabajo, hay un problema con mis hijos, hay un problema con mi familia, hay un problema en mi país, hay un problema en esto, Señor, ayúdame. Y dice Dios, clama a mí. No, pero como andas haciendo un montón de regazón por todos lados, que te resuelvan tu problema tus amigas, que te resuelvan tu problema tus amigos, que te resuelvan tu problema tus amistades. Y mientras no clame a Dios con todo su corazón, you won't make it. Tercera cosa. Vea conmigo, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Tenemos más que aprender de Dios que de nosotros mismos. Tenemos más que aprender de Dios que de los que nos rodean. Cuéntele todas sus cosas a Él y no a los demás, porque Él sabrá responderle. Vea usted conmigo Filipenses capítulo 1, allá en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13. Haga esto. Comparta a Jesucristo por lo menos con una persona al día. Te voy a contar esto. Los hermanos del culto de las 10 de la mañana se conmovieron cuando yo les contaba esta situación. Hoy en la noche les voy a, si se puede, les voy a explicar más o menos la ubicación donde está la iglesia en San José de Itagüí, en Colombia. Y esta iglesia, yo hablo con el pastor Jaime,
puede ayudar,
y tampoco a los hermanos. Gracias. ¿Algún mujer, algún diácono,
si nos puede ayudar?
Gracias. Bueno. Nos han ofrecido millones de dólares para poner aquí un club nocturno, no lo vendimos. Vino por allá una persona, me dice, y nos ofreció renta. Tampoco. Aquí pasamos yo 25 años de mi ministerio, la iglesia tiene 28 años, me dijo. Hemos pasado temporadas duras, duras, me dice. La guerra, el narcotráfico, donde pasaron los tremendos narcos en carros, pero flamantes, afuera de la iglesia, para esperar que pasaran jovencitas hermosas de la iglesia a ofrecerles dinero. Aquí había, me dijo, 70 funerarias a 3 cuadras a la redonda. Mi copastor, me dijo, era el embalsamador de la funeraria. Entonces, ¿por qué quiero contarle esto? Porque me dijo, mientras la guerrilla, mientras el narcotráfico y mientras el gobierno y las fuerzas de la extrema derecha del gobierno empezaron a cerrarle las puertas a los evangélicos y los hermanos con miedo. Aquí no habían cultos en la noche, pastor. ¿Quién quería salir de noche? Aquí los cultos no podían pasar una hora y media, porque al rato, ¡bom! ¡Bombazo! Aquí hemos cambiado los vidrios de la iglesia, ¿cuántas veces? Por la expansión de las bombas. Pero ¿sabes qué hicimos, por todo este tiempo? Compartir a Cristo. Y te voy a decir una cosa. Aquí hay personas, me dijo, que estuvieron en el narcotráfico y están transformados. Aquí hay personas, me dijo, que estuvieron en la guerrilla y han sido transformados. Aquí han habido homosexuales, me dijo. Aquella esquinita, me dijo, por allá. Después de las 11 de la noche. Es una bola, me dijo, de puros transvestis y homosexuales y no sé cuánta cosa. Y sabes una cosa, esa gente las hemos ido ganando nosotros para Jesús. Usted se queja de su trabajo. Que su trabajo es una bola de mentirosos, que su trabajo es una bola de chismosos, que su trabajo es una bola de envidiosos, que su trabajo es una bola de metidos, de altaneros, de arrogantes, de presumidos. Espérame un segundito. Cámbielos, hombre. Qué triste la mente que esa mujer me dio la oportunidad de ser lo que yo soy ahora. ¿Y sabe una cosa? Qué irónica es la vida. Qué triste es la vida. Que las satisfacciones más grandes en la vida, las dichas, las bendiciones, los viajes, las comodidades, si usted le quiere llamar lujos, los he vivido mejor yo que ella, fíjese. ¿Se da cuenta quién le va mejor? A muchos de nosotros no entendemos, no comprendemos. Si usted está viviendo bien el Evangelio, no le prive la dicha a otra persona de ser feliz. Usted tiene en sus manos la oportunidad de darle un brillante futuro a esa persona que ahora está pasando una vida bastante difícil. Vea lo que dice, por favor, 1:13. Nos dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Amada iglesia, hermanos, comparta a Cristo una vez al día. Propóngase de compartir el mensaje que un día a usted le dieron. Permita que Dios le use donde usted esté. Usted ha sido salvo para eso. Siéntase orgulloso, orgullosa de que usted está poniendo un granito de arena para engrandecer el reino de Dios. Siéntase que usted es un instrumento útil en las manos de Dios. Siéntase que usted es una persona importante en la iglesia. Invite a alguien a venir a la congregación. Hágalo. Mira, por favorcito, te invito. I want you to come to my church. Mira, ven tan solo una vez. Usted ya sabe cuál es la filosofía de nuestro ministerio. Usted ya sabe cuál es la idea de nuestra iglesia. Aquí no nos asusta quién se va y quién viene. Hace poco acabo de escuchar un comentario del problema del Elbester Gordillo con Madrazo. Dijo alguien, aquí no sobra el que se queda, ni falta el que se va. ¡Wow! Moraleja. Aquí no estamos para acumular grandes cantidades de personas. Aquí no estamos para hacer una mega iglesia. Si no, observen los que hemos tenido la reunión en los domingos en evangelismo, en discipulado, escuela dominical. Si es que lo que pretendemos es sacar congregaciones. Aquí nadie nos va a atemorizar y no vivimos de chantajes emocionales de nadie. Nadie nos va a atemorizar. Vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir compartiendo el evangelio. Mire, si usted considera que esta iglesia lo puede traer, mire, ¿sabe qué? Venga a mi iglesia, acepte Cristo y lo voy a llevar a noche. Y usted que ha venido en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón, D-Day, el día de su vida, no es mañana, no es en el culto de la noche, es hoy. Y sabe una cosa, terminó el culto, Hago la ilustración del rumbito, del balazo, del elefante, del circo y pom, 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 pom. La gente se quedó viendo, una persona empezó a llorar. Digo, ay, qué bueno, Señor, esta es la oportunidad. Hago la invitación. No se convirtió nadie. Dos inconversos y no se convirtieron. ¿Me sentí cómodo por haber predicado en el sermón? No, si es que ese no es mi papel. Mi papel es predicar, mi papel no es convencer ni persuadir. Yo puedo aquí seguir gritando hasta las 6 de la tarde. Si a usted el Espíritu Santo no lo convence, no lo convence nadie, ¿eh? Por eso dice la Biblia en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Oiga, qué tremendo esto, el 11. Por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Bien sencillo. ¿Qué hago, pastor? Acepte a Cristo en su corazón. A partir de esta mañana, los maestros de escuela dominical, después de la reunión que tuvimos, ellos van a estar interesados en acercarse para invitarlo a su escuela dominical. ¿Usted no acepta a Cristo en su corazón? No hay ningún problema. Pero ¿sabe qué queremos? Que tome la decisión más importante de su vida, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. ¿Por qué el pastor habla con tanta seguridad? Porque la Biblia es la que me respalda, donde dice, esa gente no se convierte, y si no escucharon la voz del Espíritu Santo, menos van a escuchar la mía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana.